Radio Universidad de Chile presenta La Vuelta al Mundo. En tiempos de profundos cambios y grandes preguntas, el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile invita a estas conversaciones sobre el tiempo y el planeta en que nos toca vivir. Conducen los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a este programa La Vuelta al Mundo, un programa de análisis de la actualidad internacional que empezamos este nuevo año la semana pasada y que se transmite todos los martes por la Radio Universidad de Chile. Este es un programa preparado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y donde distintos profesores nos repartimos la locución para conducir este programa. Como todos los programas, empezamos con una breve lectura de las principales noticias internacionales que han ocurrido durante los últimos 7 días. Una de las primeras noticias fue las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que se rompieron tras varios días de tensión y al final no se logró llegar a un acuerdo. Esto fue durante el fin de semana. Irán exigía detener los ataques en el Líbano, pero Washington rechazó esa condición. Y este fracaso ha generado gran preocupación en la comunidad internacional y en los mercados energéticos. El precio del gas subió tras el colapso del diálogo y se teme una escalada militar. Organismos internacionales piden retomar las negociaciones, aunque las posturas siguen muy distantes. La crisis amenaza con extenderse por toda la región del Medio Oriente. El día domingo también hubo elecciones en Perú, donde Keiko Fujimori obtuvo 17% de los votos, según las encuestas, porque todavía llevan aproximadamente la mitad de los votos escrutados, y que es la primera mayoría en las elecciones. Ahora bien, como no se espera que ningún candidato alcance más del 50%, tienen previsto hacer una segunda vuelta, la que sería el 7 de junio. Detrás de Keiko Fujimori estuvo el candidato conservador también, Rafael López Aliaga, que obtuvo un 14%. Con esto, el Partido de Fuerza Popular lidera el Congreso, aunque sin alcanzar también mayoría absoluta. Y el resultado refuerza su influencia política tras años de controversia y procesos judiciales. Los analistas prevén tensiones con sectores de oposición que buscan limitar su poder. Y este nuevo escenario abre un debate sobre la gobernabilidad y la estabilidad institucional, y que la gente está a la expectativa en este país que ha tenido varias presidencias bastante cortas en los últimos meses. Otra elección fue la que se vivió ayer en Hungría con una histórica derrota del líder populista Viktor Orbán, quien gobernó por más de una década. La oposición, guiada por el candidato Peter Maguiar, logró un triunfo inesperado debilitando el bloque populista en Europa. Bruselas celebra el cambio como una oportunidad de mayor cohesión dentro de la Unión Europea y el futuro político del país sigue abierto y genera incertidumbre en la región. Orbán deja un legado marcado por tensiones con la Unión Europea y vínculos con Rusia. La transición despierta expectativas sobre un giro democrático más fuerte. Después, en el Líbano, Israel lanzó nuevos ataques contra este país, dejando más de 300 muertos y más de 1.000 heridos. El frágil alto el fuego quedó en riesgo y la violencia se intensificó en varias ciudades. La comunidad internacional pide moderación, pero las operaciones militares continúan. Organismos humanitarios denuncian crisis de refugiados y falta de asistencia médica. Naciones Unidas advierte que la situación amenaza con extenderse a países vecinos y la tensión regional se agrava con cada nuevo bombardeo. La guerra de Irán ya impacta la economía mundial y genera preocupación en los mercados. Expertos advierten que la inflación se prolongará hasta el verano en varias regiones. El precio de la energía subió casi un 1% en pocos días, afectando consumidores y empresas. Los mercados reaccionan con incertidumbre y volatilidad. Gobiernos buscan medidas para contener el alza y proteger a los sectores más vulnerables. La crisis golpea especialmente a países en desarrollo con menor capacidad de respuesta. Sobre algunos de estos temas vamos a conversar con nuestro primer invitado. Vamos a hacer una conversación por Zoom con el profesor Andrés de Castro. Y con él vamos a analizar cómo la guerra de Estados Unidos e Irán está reconfigurando el tablero internacional. Ahí está. Andrés es doctor en Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, universidad donde en la actualidad también es profesor titular. Actualmente profesor visitante en Hungría, en el Matthäus Corvinium Collegium en Budapest. Así que no va a hablar de la, como decíamos, de la guerra entre Estados Unidos e Irán, y vamos a aprovechar y preguntarle algunas preguntas sobre la derrota de Víctor Orbán, ya que se encuentra en Hungría. Muchas gracias, Andrés, por aceptar estar hoy día con nosotros y conversar y discutir este tema. Vamos entonces con las preguntas. ¿Qué sí. factores explican que la tregua no haya prosperado y que estos acuerdos de paz no haya prosperado? ¿Hubo errores de cálculo político o presiones externas?
Yo empezaría diciendo que la propia operación es un error. Y además lo diría entendiendo cuál es la estrategia estadounidense, que sobre el papel es una estrategia realista. Yeah. Entonces, vamos a terminar las Forever Wars, vamos a medir bien el interés nacional, vamos a medir bien cuál es nuestro poder en el mundo, vamos a medir bien cuál es nuestra prioridad. Y de repente aparece una operación en Irán de cambio de régimen, que no es una operación realista, sino que es una operación liberal barra idealista, una operación neoconservadora de cambio de régimen, con un entendimiento de que todo el mundo en Irán quiere una democracia liberal, pero que hay unas poquitas personas, que son las que matamos en unos bombardeos, que son las que impiden que el pueblo consiga lo que quiere. Porque todo el mundo en el planeta quiere una democracia liberal a la estadounidense, ¿no? Tener claro. Levi's, beber Coca-Cola e ir al McDonald's. Entonces, son esas 780 personas las que nos bloquean y con eso lo retiramos. Claro, un error de cálculo también sobre cuál es el músculo militar de Irán, muy por encima de las expectativas de Estados Unidos, muy por encima de las expectativas de Israel, muy por encima de las expectativas de muchos analistas de relaciones internacionales y de seguridad internacional, cierran el estrecho de Hormuz. Entonces, ahí aparece una negociación. Oye, bueno, pero vamos a ver cómo lo solucionamos, que evidentemente hace a Estados Unidos perder cara, ¿no? Entonces, claro, Trump, ¿cómo se puede permitir decir, bueno, he ganado la guerra y por eso me voy? Entonces, hay otra negociación en Pakistán, liderada por el vicepresidente, por J.D. Vance, en la que, ¿qué le ofrecen a Irán? Oye, destruye todo tu sistema y entonces no te atacamos. No, pero si la guerra, esa batalla la he ganado yo, entonces, ¿cómo voy a renunciar políticamente a los efectos de una batalla que he ganado yo? Ah, bueno, pues entonces nos vamos y cerramos el estrecho de Hormuz y patrullamos la... porque ahora somos nosotros los que te cerramos el estrecho de Hormuz. No hemos entendido nada. O sea, va en contra de los principios realistas y encima seguimos sin saber cuál es la capacidad iraní de reservas de armamento para poder hacer frente a seguir atacando a sus vecinos, que son aliados de Estados Unidos en la región, incluso atacando buques. En fin, una situación verdaderamente complicada, ¿no?
Hablemos un poco de los otros actores internacionales fuertes, como cómo se posiciona Rusia en este conflicto y qué busca ganar en términos de influencia geopolítica.
Ahora mismo en nuestro escenario internacional hay tres actores geopolíticos: Estados Unidos, la República Popular China y la Federación Rusa. La Federación Rusa tiene mucho que ganar de este conflicto porque Estados Unidos cada vez que busca un enemigo en la zona, le permite a él hacerse más amigo. Entonces, esa relación privilegiada con Irán, que ya era buena, ahora puede ser mejor, porque Rusia puede ayudar con inteligencia, puede ayudar con armamento, puede ayudar con know-how, puede ayudar con asesores que expliquen cuál es el contexto, puede ampliar el espectro de Irán para la negociación, puede plantearlo también como una alianza de civilizaciones entre el mundo ortodoxo y el mundo chií, ¿no? Ya que hemos visto que el mundo protestante, el mundo judío, el mundo suní está yendo por un determinado lado, pues puede buscar esa otra alternativa, ¿no? Muy, muy interesante la pregunta.
Oye, ¿y le sirve un poco para tapar lo que está ocurriendo con la guerra con Ucrania que tiene Rusia?
Bueno, más que para tapar, lo que hace es quitar ese foco de atención, ¿no? Al final, la guerra de Ucrania es una guerra proxy, una guerra también de total inspiración liberal barra idealista, una guerra por la lucha por un principio, porque en la visión errónea de los liberales, Ucrania es una democracia liberal, entonces hay que apoyarla frente a un régimen supuestamente autocrático como es el ruso. Entonces, son dos visiones distintas de mundo. Entonces, que Occidente tiene que apoyar a aquellos que piensan como nosotros, cuando evidentemente la manera de ver el mundo de los ucranianos y de los rusos es casi calcada, ¿no? Pero obviamente Estados Unidos no tiene y Europa no tienen la capacidad de luchar todas las guerras que su estupidez puede tener la capacidad de abrir en distintas partes del mundo, ¿no? Entonces, obviamente eso quita recursos, quita atención de la guerra de Ucrania, que es una guerra que lleva ya más de 4 años y que los rusos van ganando, ¿no? Es una guerra de desgaste que están ganando los rusos. Por lo tanto, una grandísima victoria también para Rusia, en el sentido de que están subiendo también los hidrocarburos, que es una de las maneras que tienen de financiarse. Por lo tanto, otra victoria para Rusia. Parece que Estados Unidos no está jugando muy bien al ajedrez, ¿no?
Y hablemos del tercer actor importante que nos mencionaste, que es China. ¿Está China aprovechando esta situación y para fortalecer su papel como mediador o como una potencia alternativa en los Estados Unidos?
China se está presentando al mundo como un poder ordenado, que no genera revueltas, que no genera incendios, que crece, que da oportunidades a otros estados, que es un modelo de desarrollo, y entonces presenta a Estados Unidos como un bully que amenaza, que ataca, que se va, que pierde guerras, que están jugando a la manera china, son muy cautos. Desde Occidente muchas veces vemos que quizás podrían permitirse un nivel mayor de estar involucrados en ciertas zonas, pero no lo hacen porque ven que su papel de momento es secundario y de ir aprovechando los errores de los demás, ¿no? En este conflicto internacional que tiene distintas caras, estamos viendo también cómo se le está dando a Rusia y poniéndola en brazos de China, ¿no? Porque no queda otra alternativa. Entonces, por supuesto, China se ve fortalecida en todos los conflictos, todas las batallas de esa guerra global que estamos analizando hoy.
Y volviendo un poco a toda la parte teórica que has mencionado, ¿este conflicto marca un cambio hacia el mundo más multipolar con varios centros de poder? ¿O son esos tres centros de poder?
Sí, yo en mis escritos digo que el mundo multipolar empieza en 2014. Por Crimea y por la amenaza que el presidente Obama le hace al presidente Bashar al-Assad de invadir Siria si sigue utilizando armamento químico y el presidente Bashar lo vuelve a utilizar. Para mí, ese momento en el que Estados Unidos hace una amenaza que no es capaz de cumplir o que no quiere cumplir, para mí se termina el momento unipolar. Por supuesto, está muy debatible. Ahora lo que sí estamos viendo es si estamos hablando de un mundo multipolar con más de tres, si estamos viendo un mundo bipolar con dos y medio, por supuesto Estados Unidos y China, y lo que ocurra en este conflicto nos va a dar mucha más información sobre si vamos a meter más actores en esos tres, vamos a quitar a uno, veremos.
Hablamos este fracaso de estas tentativas de paz, ¿qué consecuencia tiene para la estabilidad en el Medio Oriente? En los países vecinos, Arabia Saudita, Israel, Turquía, digamos, hablemos en el corto y en el mediano y largo plazo.
Es una gran pregunta. A todos nos gusta el caballo ganador, ¿verdad? Entonces, los actores racionales, actores medios, como los que has mencionado, profesor, tienen la obligación de monitorear todo el rato cómo está el tablero geopolítico y cuáles son sus amigos. En el momento en el que todo era ganar, pues evidentemente aliados de Estados Unidos, claro que sí, acuerdos de Abraham, ningún problema. El caso es estar en la alianza con el entorno que toca, pero en el momento en el que les empiezan a atacar y ya ser aliados de Estados Unidos en la región ya no parece ser tan conveniente, entonces ya empiezan las llamadas a, oye, saca a tus soldados de las bases que tienes en mi territorio, porque claro, ahora eres un problema más que un apoyo. Entonces, de los países que hemos mencionado, claro, Arabia Saudí, un aliado tradicional, pero que se ha visto muy atacado, el juego de Israel es, por supuesto, muy diferente al de Arabia Saudí, quiere ser un actor en la región, quiere asegurarse de que Irán no le pueda suponer una amenaza a su seguridad. Y, por supuesto, el caso de Turquía también es verdaderamente importante para nosotros ahora porque es un actor que va a disputar juegos de poder con Israel. Es decir, que vamos a ver una competición entre Israel y Turquía por el Mediterráneo Oriental.
¿Crees tú que esta guerra va a producir un cambio en el tablero de ajedrez en el sentido que cree nuevos bloques internacionales o nuevas alianzas estratégicas? ¿O va a consolidar
la que ya existen? Muy probablemente. Muy probablemente. Hoy hemos visto un movimiento de Indonesia para acercarse aún más al entorno BRICS.
Claro.
Estamos viendo ventas de petróleo en yuan. Estamos viendo ventas de petróleo en la divisa de la Federación Rusa. Entonces, en rublos. Entonces, bien, eran unas líneas rojas que Estados Unidos había marcado en el momento unipolar, que tenían todo el sentido del mundo, que obligaban al mundo a operar en dólares. Y estamos yendo hacia otra dirección, que es verdaderamente peligrosa y que además Estados Unidos ha llevado el barco a un lugar en el que para mí no había ninguna ganancia. No es que les haya salido mal, es que el propio diseño de la operación ha sido totalmente desastroso. Así que sí, veo un fortalecimiento de BRICS. Veo países que no están ahora mismo en ninguno de los polos, digamos, no necesariamente alineándose, pero sí apostando más parte de su capital de país en otro tipo de alianzas. Estoy seguro de que en el caso de la República de Chile, de la hermana República de Chile, vamos a ver también grandes discusiones de política exterior. Se abren momentos verdaderamente interesantes.
Vamos ahora, ya que estás en Hungría, estás de Visiting Fellow, allá vamos a aprovechar de preguntarte acerca de la derrota de Víctor Orbán en las elecciones del domingo. ¿Qué implicancia tiene para esta derrota de Víctor Orbán para el equilibrio político europeo y cómo se conecta con la reconfiguración del poder global en el contexto de la guerra entre Estados Unidos e Irán?
La pregunta es muy buena y es muy acertada. La respuesta es muy incierta, porque no sabemos quién es Magyar Péter.
Claro.
Fue un cuadro muy importante del hasta ayer, vamos, del hasta ahora partido de gobierno, que cambiará muy pronto por el resultado de las elecciones de ayer, domingo 12 de abril del 2026, pero no sabemos qué va a hacer. El primer ministro Orbán había entendido muy bien la multipolaridad, tenía una grandísima relación con el presidente Trump. El vicepresidente Vance vino a Hungría hace unos días a mostrar su apoyo total. Los hidrocarburos venían de la Federación Rusa, es decir, que la relación con Rusia era excelente. La relación con China, fantástica también. Y Hungría podía permitirse contrabalancear esos tres grandes actores al ser un país pequeño de 10 millones de habitantes. Eso obviamente a Bruselas no le parecía una gran opción porque Bruselas busca una homogeneidad. Lo que ocurre es que evidentemente el primer ministro Orbán estaba bloqueando unas partidas bastante sustanciosas de parte de Bruselas para Zelensky, y entonces al entender que eran contrarios al interés de la Unión Europea y por supuesto al interés nacional de Hungría, por muchas razones, tensiones históricas y también porque a Hungría no le parece que esa guerra tenga ningún interés para el interés nacional de Hungría. Bien, entonces Bruselas empezó a congelar fondos y a no enviar fondos europeos a Hungría. Esto abre una puerta difícil al nuevo gobierno porque a cambio de esos fondos va a tener que verse obligado a liberar 90.000 millones de euros europeos para el presidente Zelensky y a la vez cambiar su política migratoria, su política de gestión de fronteras, su política, digamos, también de temas muy valóricos. Hungría ha hecho gala de enfrentarse a ideología LGTBI y a otras cuestiones que son claves para los húngaros y los votantes húngaros. Entonces, esa puerta abierta a Bruselas va a venir también dificultada por ese cambio que se quiere dar a Hungría. Además, lo va a hacer en un momento en el que los focos están muy puestos en Hungría y va a ser muy evidente que Europa quiere cambiar Hungría. La Unión Europea quiere cambiar Hungría. Y eso no sé yo si al votante húngaro, desde el punto de vista de su soberanía y de su identidad nacional, le va a parecer adecuado.
Sí, veamos, sigamos con Hungría y la Unión Europea. Entonces, es beneficioso para que la victoria, la caída de Orbán en Hungría, entonces para la Unión Europea, en el sentido, en temas de cohesión y políticas comunes.
Yo no diría que es beneficioso porque la Unión Europea no tiene una política exterior común. La tiene sobre el papel, pero cada uno de los 27 miembros tienen intereses nacionales divergentes. Digamos que la estructura de Bruselas ha apoyado mucho al proyecto de Magyar Péter frente al proyecto de Orbán Víctor. Lo que ocurre es que las tensiones dentro de la estructura son tan grandes. Tenemos elecciones en Polonia en 2027, tenemos elecciones en España en 2027. Las elecciones de Francia también son dentro de muy poco tiempo. Las encuestas hablan de un cambio hacia la derecha en estados muy importantes del continente europeo. Entonces, va a ser muy difícil para la Comisión llevar a cabo ese proyecto. Además, es un proyecto que se basa en congelar fondos si no hay un cambio de política, si no hay un cambio de legislación, si no hay un cambio. No creo que los polacos, por ejemplo, que van a ser un caso verdaderamente interesante a partir de octubre del 27, vayan a permitir eso. De hecho, las encuestas nos hablan de un gobierno de law and justice, de ley y justicia, y quizás con fotos, con algunas, con apoyo de Confederacia. Entonces, va a haber ahí un juego, los dos partidos euroescépticos, uno muy proestadounidense y otro no. Entonces, pero muy a la derecha de lo que viene siendo el Partido Popular Europeo del hoy primer ministro Tusk. Entonces, las cosas, es verdad que Bruselas lo presenta como una gran victoria, como, ay, ya lo conseguimos, por fin hemos cruzado el Rubicón, pero claro, lo que pasa con las democracias liberales es que cada 4 años tenemos un escenario político distinto, además somos 27, entonces 27 entre 4, por estadística, queda muy complicado. En un momento en el que la Unión está gestionando muy mal muchos entes, muchos elementos muy complejos de política exterior, de política interna, en un momento internacional muy turbulento. Va a ser muy interesante para nosotros como personas a las que nos gustan las relaciones internacionales.
¿Y qué pasa con esta exigencia para la OTAN que tiene Estados Unidos de que aumenten su gasto en defensa cada uno de los países? Eso está ocurriendo en la actualidad. ¿Están siguiendo este tipo de normativas? ¿Van a depender un poco más de la defensa de ellos mismos o siguen esperando confiar en la OTAN? Una OTAN que Trump está aparentemente queriendo dejar un poco de lado.
La OTAN surge en el contexto de la Guerra Fría, en el momento bipolar. Estados Unidos crea la OTAN y la Unión Soviética crea el Pacto de Varsovia. Cuando la Unión Soviética invade Hungría en el año 56, nadie le pasa a los húngaros la cuenta, ¿no? Nadie les dice, oiga, por cierto, les hemos invadido y esto es lo que cuesta, ¿no? O sea, les invaden. La doctrina Brezhnev dice, mire, usted tiene una soberanía limitada, o sea, sí, pero no se pase de la línea. Pero es curioso que las operaciones psicológicas de Estados Unidos en Europa Occidental funcionaron de otra manera completamente distinta. Desplegaron tropas, dijeron lo que había que hacer, diseñaron el proyecto europeo, pero encima le dicen a los europeos, oiga, y usted no está pagando la cuenta. No, oiga, es que es a usted al que le interesa la OTAN. Por eso es tan interesante ahora cuando el presidente Trump dice, oiga, estamos viendo opciones porque a lo mejor nos salimos. Pero ¿cómo se va a salir usted de una estructura que solo le beneficia a usted? La OTAN no está hecha para beneficiar a los europeos, la OTAN está hecha para beneficiar a Estados Unidos. Con esto no es ninguna crítica a Estados Unidos, pero no lo es. Me parece un proyecto brillante para los intereses nacionales de Estados Unidos. Pero hacerlo ver como que nosotros somos unos free riders o gorrones por no pagar más es verdaderamente interesante. De todas maneras, no todos los estados lo están haciendo. España es uno de los que no. España no ha subido el presupuesto al 5%. Hay una reunión muy interesante de hace unos días en Washington entre el canciller Merz y el presidente Trump, en el que decían que iban a forzar a España, ¿no? Eso es interesante, ver a un canciller alemán diciendo lo que tiene que hacer España en Washington para gastar el 5%, porque no tenemos amenazas compartidas. Las amenazas de España no están en el este, están en el sur. Y nadie nos va a ayudar con nuestras amenazas del sur. Entonces, esto, ¿no? Los liberales nos lo presentan como hoy mueres tú y mañana ya voy yo a morir por tu familia. No, no, mira, perdona, vamos a hacerlo al revés. Muere tú primero y luego yo hago lo que me apetezca. Pero si estoy muerto, no voy a saber si alguien va a cumplir su promesa, ¿no? Y estamos en un mundo tan realista que al final nos obliga casi a los estados a confiar solamente en nuestras fuerzas, ¿no? Ese multilateralismo está completamente muerto.
Ya estamos en la hora ya hoy. Andrés, muchas gracias de estar de nuevo con nosotros. Ya lo habíamos tenido el año pasado. por esta muy agradable conversación y esclarecedora. Te vamos a seguir molestando y solicitando tu opinión, porque siempre aprendemos muchísimo escuchándote. Muchas gracias, Andrés.
Es un honor y un privilegio. Muchísimas gracias por la invitación y hasta la próxima.
Hasta luego. Buenas tardes, volvemos a la segunda parte de nuestro programa La Vuelta al Mundo, un programa preparado por el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y por Radio Universidad de Chile, donde discutimos la actualidad internacional con diversos invitados. En esta oportunidad tenemos la presencia de un exalumno nuestro que ha avanzado mucho en su carrera. Es el Leonardo Benavides, es investigador en la actualidad en el Instituto de Estudios Internacionales y con quien vamos a conversar sobre la inteligencia artificial y cómo la inteligencia artificial está transformando la política internacional desde la diplomacia a la seguridad prácticamente en todos los aspectos. Muchas gracias, Leonardo, por estar con nosotros en esta oportunidad.
Muchas gracias a usted, profesor, por invitarme a este gran desafío que es el programa de radio del Instituto.
No, gracias a ti por venir. Además que este es un tema que muy poca gente conoce. Muchos estamos empezando a usar bastante la inteligencia artificial, pero el efecto, el impacto que tiene sobre el mundo globalizado es muy interesante, y lo cual no se habla mucho. Vamos con la primera pregunta de inmediato. ¿De qué manera la inteligencia artificial está cambiando esta realidad internacional? ¿Está cambiando la manera en que los países negocian, se comunican? ¿A qué corresponde este cambio? ¿Cómo se podría explicar también?
Bueno, tenemos que partir del hecho de que la inteligencia artificial no es solamente una tecnología, sino que son un entramado de tecnologías que se complementan entre sí para sacar adelante problemas complejos. Acá, por ejemplo, en las relaciones internacionales, podemos ver que en los últimos años se ha ido avanzando en torno a cómo utilizar estas herramientas. Existen programas de capacitaciones de Naciones Unidas donde enseñan, donde brindan herramientas para poder crear nuestros propios GPT, por ejemplo, para temáticas de negociación. Yo creo que esto ya no es una herramienta pasiva, sino que es un insumo tangible que tenemos, o que tienen, mejor dicho, los tomadores de decisiones en las relaciones internacionales, en la política exterior y sobre todo en el mundo diplomático. Básicamente, los estados están empezando a utilizar la inteligencia artificial para obtener ventajas competitivas a nivel internacional, para poder procesar mejor los datos a la hora de tener negociaciones bilaterales o multilaterales, y esto se está viendo también a nivel de Naciones Unidas, donde existen una vasta lista de unidades que se están encargando en torno a esta temática.
Claro, o sea, todos los organismos internacionales, los países están muy a caballo en ello. Ahora, ¿se puede convertir en un nuevo campo de batalla geopolítico similar a lo que ocurrió con la energía nuclear, por ejemplo, en el siglo XX?
A mi parecer, sí. ¿Por qué? Porque ahora estamos viendo como una especie de paralelismo entre tensión de superpotencias, donde por un lado tenemos a Estados Unidos con sus empresas, Anthropic, OpenAI, Microsoft, Google. Y por otro lado, China, que está desarrollando sus propios sistemas de inteligencia artificial igualmente. Ahora podemos ver que en las relaciones internacionales hay una preocupación geopolítica en torno a tener la ventaja competitiva dentro de la inteligencia artificial. Finalmente se está viendo que quienes desarrollen e implementen una IA con un mayor dominio van a tener una supremacía duradera en torno a las relaciones de poder frente a sus competidores. Particularmente quiero destacar esta tensión que se está viviendo entre superpotencias, y donde hay bloques que no saben a dónde ir, cómo participar. Podemos ver que incluso Europa, que es un bloque poderoso económicamente, está tratando de surgir como una potencia a nivel de inteligencia artificial, pero recién está implementando medidas para poder acercarse a...
Está mucho más atrasado que Estados Unidos.
Al resto China, de las potencias. Este exacto.
Claro, bueno, y todo esto vinculado también al manejo de datos mundiales, eso también le da mucha más fuerza geopolítica a distintos países. Ahora, ¿qué riesgo existen de que los gobiernos o los actores privados usen esta inteligencia artificial para manipular la opinión pública global?
Bueno, ya el secretario general de Naciones Unidas lo dice claramente, que es en torno a la distorsión de la información, utilizar un conjunto de datos que sean sesgados en inteligencia artificial, y que esto provoca, a su vez, que los tomadores de decisiones tomen decisiones, valga la redundancia, claro, a partir de información sesgada o equivocada. Yo tengo aquí una pequeña aclaración, y es que a nivel de a nivel multilateral, la herramienta que están buscando es una colaboración entre gobiernos, entre organizaciones internacionales, empresas y centros de investigación académica, para poder, claro, tener formulaciones de directrices éticas, claro, para...
Esa era otra pregunta que te tenía más adelante, sobre, sí, las directrices éticas. Vamos a volver en ello más adelante. Y claro, uno cuando dice, pero claro, ¿cómo afecta la opinión pública global la inteligencia artificial? Uno de los ejemplos más claros son los fake news. Los fake news, ¿cómo utilizan? Se hacen con inteligencia artificial, muchos de ellos, y están realmente produciendo una serie de cambios. Y en el todo tipo de mensajes que se comunican, siempre se ha visto los mensajes, por ejemplo, dentro de las elecciones, pero también hay mensajes internacionales donde mucho se construye a partir de estas fake news. Ahora, volviendo esto a los datos, una pregunta que tú mismo, cuando conversamos antes de entrar acá, me sugeriste, y es sobre el problema de la economía en desarrollo de la región. ¿Corren el riesgo de convertirse simplemente en proveedores de datos para las multinacionales tecnológicas? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de dar un paso también como ellos?
Bueno, el riesgo está tanto a nivel de Latinoamérica y otros hemisferios, como sería África, incluso el caso de Europa que comenté anteriormente. En Europa, por ejemplo, varias publicaciones señalan que el territorio no tiene que ser visto como solamente un emplazamiento físico donde se, claro, se alojen infraestructuras, donde existan los centros de datos, porque finalmente lo que está dentro de aquello está siendo diseñado, controlado por economías que están fuera de sus fronteras. En particular, el reto en la América Latina es lograr entender que la inteligencia artificial puede servir para procesos productivos que intensifiquen, o que mejor dicho, sean una ayuda a la hora de obtener herramientas con mayor agilidad, de tener ventajas competitivas a nivel global.
Sí, interesante eso, porque hasta ahora, claro, la inteligencia artificial le da mucho poder a las empresas que la controlan, y después a las grandes potencias donde están formando parte de estas empresas. Pero ¿qué oportunidades tenemos nosotros, los países más pequeños, en esto? ¿Tenemos una posibilidad de utilizarla a nuestro favor? Claro, en el día a día, pero llegar a tener un rol tan importante como tienen las superpotencias, ¿es posible, crees tú?
Considero que va a ser bastante complicado, claro, sobre todo por los niveles de alfabetización digital que tiene Latinoamérica en particular. Pero hay ejemplos de esfuerzos a nivel regional que están llevando esto adelante. El mismo el Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que recientemente firmó un convenio con UNESCO para poder llevar adelante la TAMGPT, la TAMGPT, para que finalmente haya una soberanía de datos en torno a la inteligencia artificial.
Claro, cierto. Y vámonos a la última pregunta, ya se nos está acabando el tiempo. Vamos a lo que tú mismo planteaste, la cuestión ética, que es muy importante. ¿Es posible establecer un marco ético global para el uso de inteligencia artificial o crees tú que cada país va a tener sus propias normas? Aquí vamos.
Me parece que hay una complementariedad entre ambos sistemas. Okay. Al menos desde Naciones Unidas existen esfuerzos para garantizar un uso responsable de la inteligencia artificial, pero también a nivel local hay distintos instrumentos. Europa está con su ley de inteligencia artificial, Chile también tiene una, existen marcos normativos para el sudeste asiático en el caso de ASEAN. Finalmente, se observa que hay una superposición de sistemas regulatorios en esta materia.
Okay. ¿Tú personalmente usas mucho la inteligencia artificial?
Sí, todo el día.
Sí, yo también, eso es lo increíble. Por eso la importancia de estos marcos éticos. Ahora nosotros tenemos, como profesores, tenemos el problema de los alumnos que están usando mucho inteligencia artificial. Y es muy complicado. Yo iba discutiendo en Twitter también que médicos estaban dando recetas con inteligencia artificial. Entonces, es complicado todos los efectos que está teniendo en la actualidad y sobre todo en el campo internacional, que es el que a nosotros como instituto y como programa La Vuelta al Mundo nos interesa. Muchas gracias, Leonardo, por haber venido con nosotros en esta tarde, por haber respondido a estas preguntas y esperamos tenerte pronto. Leonardo no quería venir, pero lo logramos convencer, así es que finalmente está con nosotros.
Vale.
La última parte del programa vamos a hacer lo que hacemos siempre, que son recomendaciones de libros. Y vamos a hablar de dos libros. El primero es El ordenamiento multipolar y la crisis internacional 2014-2024 del profesor de la Universidad de Santiago, Cristian Garay. Este es un libro de la ANEPE y que ustedes pueden descargar gratis y que es bastante bueno para hacer clase y para tener un conocimiento general. Este libro del profesor Garay analiza la transformación del sistema internacional en la última década. Se centra en el paso de un orden unipolar dominado por Estados Unidos y un escenario multipolar más complejo que lo que estamos viviendo en la actualidad. Garay describe cómo potencias como China, Rusia y la Unión Europea han desafiado a la hegemonía norteamericana. Entonces el texto también examina la crisis internacional entre el 2014 y 2024, desde Ucrania hasta el Medio Oriente. También aborda el impacto de la pandemia, la guerra en Europa del Este, la configuración global, y sostiene que la multipolaridad genera más incertidumbre y competencia estratégica. Y también destaca la importancia de América Latina en el nuevo tablero internacional, aunque limitada, ¿cierto? Y este libro combina un análisis histórico con una reflexión prospectiva sobre el futuro del orden mundial. Es una obra bastante rigurosa, pensada para académicos, militares y ciudadanos en general. Y como les decía, puede ser descargada gratuitamente desde el sitio web de la ANEPE. El segundo libro, también del año 2025, es de un diplomático, Rafael del Callar, es un diplomático español, y se llama El ascenso de China, una mirada a la otra gran potencia. Y el autor nos ofrece un análisis lúcido del papel creciente de China en el mundo y examina cómo la potencia asiática ha pasado a ser de la fábrica global a un actor estratégico. Descayar combina su experiencia diplomática con una mirada crítica acerca de la política exterior china y destaca los desafíos que plantea su modelo político frente a las democracias occidentales y aborda la competencia tecnológica y militar entre China y Estados Unidos y también analiza la influencia de China en América Latina, en África, en Europa. Y también invita a reflexionar sobre el impacto de la ruta de la seda. Ahora, más que un relato académico, es una guía para entender la geopolítica del siglo XXI. Y advierte también del ascenso chino, cómo está redefiniendo las reglas del juego internacional. Es un libro para todo tipo de lector. Bueno, con esto hemos llegado al final del programa de hoy día martes. Muchas gracias por su asistencia y por escucharnos. Y nos veremos la próxima semana, en que Paz Milés va a venir y va a conducir el programa. Muchas gracias y hasta pronto.
Así llegamos al cierre de La Vuelta al Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Un espacio de reflexión y diálogo sobre los cambios que marcan nuestro tiempo. En la conducción, los profesores Gilberto Aranda, Paz Milet y Miguel Ángel López.